Entonces, bueno, entonces listos, entonces ya empezamos la grabación de la audiencia. Buenos días a las partes. Nos encontramos con el expediente 20244441, donde es parte demandante la señora Claudia Ballesteros Polo y parte demandada tuya, S.A. Entonces, de conformidad con lo anterior y atendiendo a lo señalado en el numeral segundo, inciso segundo, numeral segundo del artículo 78 del Código General del Proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales a dictar a proferir la siguiente sentencia. En tal sentido, pues procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Claudia Cecilia Ballesteros Polo como consumidor financiero y tuya S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme con los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso. Y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario, el cual corresponde al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la señora Claudia Cecilia Ballesteros Polo pretende de tuya S.A. se acoja la siguiente pretensión según su escrito introductor. Manifiesta pues que el día 24 de enero del año en curso se comunicó con el área del servicio al cliente de la compañía tuya S.A. para verificar el estado de la tarjeta de crédito, la cual fue entregada por la entidad en mayo de 2023 y que nunca había utilizado porque me encontraba fuera del país. Y al comunicarme con la oficina me notificaron que mi tarjeta no tenía cupo y que además me encontraba en mora por una compra de 3.839.690 pesos que había sido realizada en un establecimiento comercial Almacenes Éxito de Envigado, Antioquia, el día 9 de septiembre de 2023. En ese momento procedí a colocar el caso como fraude ante el área de seguridad y me atendió la señora Delmis Peralta, quien abrió mi caso, terminado en el número 2766. Cabe aclarar que cuando le pregunté el por qué no ha sido notificada esta situación, me informaron que me habían enviado la información a mi correo y a mi celular, pero al corroborar con ellos mis datos estaban todos equivocados. En ese momento se abrió mi caso y me informaron 15 días hábiles después que sería notificado el resultado de la investigación, la cual fue desfavorable, y por lo anterior solicita amablemente se analice el caso y se reevalúe la decisión tomada porque esta situación me está perjudicando no solo monetariamente, ya que la deuda a mi nombre sigue creciendo, sino que además, mi calificación ante las centrales de riesgos se está viendo afectada. En tal sentido, la demanda se ha admitido por parte de la delegatura y fue debidamente notificada a tuya compañía de financiamiento comercial que en tiempo contestó la demanda, solicitando se declararan probadas las excepciones denominadas cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., incumplimiento contractual de parte del consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de tuya y S.A., inexistencia de perjuicios, inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual y hecho de un tercero. En tal sentido, para efectos de abordar lo pertinente a la relación contractual entre las partes, fuente de la controversia corresponde un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, que se define como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera de aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de la misma, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden deberá estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas positivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporado el artículo 5 de la Ley 1328, citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera ese régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes o obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, no obligarán solamente a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público y, en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público, y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que le exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que dado quedado el interés público que la actividad financiera comporta, permítanme un segundo, ya seguimos. Minuto, por favor. Permítame ya. Respondiendo acá un chat. Entonces, continuamos. Entonces, sumado lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta re incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico Financiero, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-186-14-2016 y el 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, la Corte manifestó. Atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtienen, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que con su mala defraudación, el banco para exonerarse deberá, para exonerarse de responsabilidad, deberá probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente, sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume aún la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia CC-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema estableció, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, caso en la cuenta de corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva visita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada en observancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar de manera diligente con la simple prueba, con el deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito de algo que se sabe y la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros. Perdón, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información en este, etcétera. Precisado en este punto que el problema jurídico a resolver estará concentrado a determinar si hay responsabilidad de tuya compañía de financiamiento comercial por la operación realizada el día 9 de septiembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito Mastercard terminada del número 0258 por la suma de 3.839.690 pesos, con la cual se afectó el cupo de la tarjeta de crédito de titularidad de la señora Claudia Ballesteros, Claudia Cecilia Ballesteros Polos, y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, con base en lo anterior, pues bajo este escenario corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento contractual de las obligaciones contractuales del banco y del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad que fue constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario, la actuación o omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. De conformidad, ha de tenerse en cuenta la manifestación realizada por la parte demandante, la señora Claudia Cecilia Ballesteros Polos, de no haber realizado ni autorizado la transacción correspondiente, lo que constituye una negación indefinida y de conformidad con el artículo 167 del Código de Comercio, invierte la carga de la prueba y pues corresponderá a la entidad financiera pues acreditar el incumplimiento del consumidor a su obligación de custodia y guarda de sus elementos transaccionales. Efectivamente, de conformidad con lo anterior y con lo que se puede observar frente a la operación debatida y de conformidad con lo que está establecido en la contestación de la demanda, pues la transacción objeto de litigio, pues que se desarrolló el 9 de septiembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito 0258 de titularidad de la señora Claudia Cecilia Ballesteros Polo, efectivamente la señora Claudia, la parte demandante, pues ha manifestado que el celular que aparece registrado en la entidad no correspondía al cual de se le informó la operación correspondiente, correspondía a otro número de celular. Ella manifiesta pues que efectivamente su celular empezaba con el número 300 y que tuya pues acreditó la operación a un celular 323 terminado en 6869 y pues efectivamente pues lo que se puede evidenciar efectivamente fue que hubo un enrolamiento de un dispositivo nuevo y efectivamente no se y pues esto facilitó pues que la transacción fuera efectivamente diligenciada y pues realizada y cargada la tarjeta de crédito. Y pues obviamente no obstante el envío de los códigos OTP, efectivamente la operación, pues obviamente transcurrió porque pues obviamente se enviaron, es un código de verificación, ahí sí es célula 300. Sin embargo, la operación efectivamente se realizó con posterioridad al envío de ese código OTP. En tal sentido, pues no obstante, pues la delegatura infiere que efectivamente pues terceras personas realizaron un enrolamiento de un dispositivo nuevo, de un teléfono nuevo y pues con lo cual pudieron acceder a la realización de la operación. No obstante lo anterior, pues la delegatura en estos casos, frente a las situaciones que se han presentado, como la de la señora Claudia Ballesteros, efectivamente lo que se establece es que, no obstante lo anterior, pues la entidad financiera es la que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida y pues debe acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el cumplimiento de las obligaciones propias del consumidor financiero. Sobre este particular, y pues no obstante lo anterior, es importante establecer que la prestación adecuada, confiable y eficiente de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas o mecanismos o protocolos o controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución financieros. Y pues en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29/2014 de la Superintendencia Financiera, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan hechos o situaciones, hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Pues en este caso que encuentra la delegatura, pues no obstante el enrolamiento del nuevo número de celular. Efectivamente, y atendiendo pues que también la entidad tenía registrado el número celular que correspondía de la señora Claudia Ballesteros Polo, efectivamente la entidad ha debido confirmar oportunamente la realización de la operación, pero confirmación efectiva con la señora Claudia Ballesteros Polo. Efectivamente, con el fin de evitar pues que se causara el daño correspondiente y pues que la señora Claudia reclama por vía jurisdiccional. En tal sentido, no obstante, pues haberse precisado que se enroló ese celular nuevo, pues también se entiende que la compañía de financiamiento, atendiendo pues a su deber de profesional en atención de la actividad financiera, pues ha debidamente, efectivamente, haber confirmado efectivamente la operación. Y más aún si esta tarjeta, pues como se ha manifestado, pues no tendría unos consumos adicionales y pues no se había utilizado. En tal sentido, pues efectivamente, pues más aún, pues se ha debido confirmar efectivamente la operación con la señora Claudia y pues también efectivamente se ha debido confirmar con ella si efectivamente se estaba enrolando ese nuevo número. Por lo cual entiende la delegatura que un incumplimiento por parte de la compañía de financiamiento tuya en la ejecución de la operación correspondiente. De tal forma, pues, que se procederá a no declarar probadas las excepciones que denominó cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., incumplimiento contractual del consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de tuya, inexistencia de perjuicios e inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. En tal sentido, no se impondrá condena en costas por no encontrarse estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento de debida y contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de tuya S.A., inexistencia de perjuicios, inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual. Declarar responsable, segundo, declarar responsable a tuya S.A. respecto de la operación realizada el día 9 de septiembre de 2023 con cargo a la tarjeta número 0258 de titularidad de la demandante de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar a tuya compañía de financiamiento S.A. a reversar la operación realizada por la suma de 3.839.690 pesos, realizada el día 9 de septiembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demanda 0258 de titularidad de la demandante, señora Claudia Ballesteros Polo, perdiendo la entidad financiera todos los intereses, gastos y costos que se hayan causado con ocasión de la operación antes mencionada, tales como intereses corrientes, moratorios y otros cargos que se hubieran causado. Se precisa lo anterior deberá ser realizado entre los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión y el cumplimiento que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por tuya dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes menestrados. Entonces, señora Claudia, doctora Juliana, ya procedimos a proferir el fallo. ¿Alguna manifestación de las partes?
Doctor, yo quisiera una aclaración teniendo en cuenta lo que se presentó en el interrogatorio de parte que tú ya había asumido una parte y la
Sí.
señora realmente no asumió la totalidad de la transacción. Entonces, si nosotros reversamos la totalidad de la transacción, pues estaríamos abonando a un valor aún mayor. Entonces, considero que sería devolver lo que ella pagó.
Sí, ¿cuánto fue lo que pagó, doctora Claudia?
2 millones, ya le digo exactamente el valor.
Ella pagó 2.688.000 pesos.
Listo.
Correcto.
Entonces sería la reversión de esos 2.688.000 pesos, ¿verdad?
Sí, doctor.
Sí, aceptada la aclaración, doctora Julián. 2.688.000, entonces sería reversar la suma de 2.688.000 pesos.
Listo, doctor. Muchas
¿De
gracias.
acuerdo? Listo. Entonces, doctora Claudia, doctora Juliana, muchas gracias por su asistencia. Decisión que notificó
Gracias.
en estrados, que estén
Muchas
muy bien.
gracias. Muchas gracias. Hasta
Bueno,
luego.
hasta
Muchas
luego.
gracias.
Hasta
Muchas
luego.
gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios mío, estoy feliz.